Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 22 de noviembre. Ha pasado casi un mes de las inundaciones de Valencia y todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Hay que seguir, por supuesto, buscando desaparecidos. Hay que continuar reconstruyendo las casas destrozadas por el agua. Pero también hay que volver a poner en pie todos los pequeños negocios que quedaron arrasados y de los que dependen cientos de familias. Bueno, para ayudar a que se puedan recuperar estos negocios, se acaba de poner en marcha una iniciativa solidaria por la cual podemos adoptar, entre comillas, a uno de estos pequeños comercios para que pueda salir adelante. Enseguida nos lo van a contar Elia Yago, que es una de las responsables de la agencia de publicidad que ha impulsado este proyecto, y Amparo Mata, que es una de las beneficiadas. Bueno, y el alcalde que hoy viene a demostrarnos, como todos los viernes viene un alcalde, bueno, pues el que hoy viene a demostrarnos que también es humano, es él.
Buenos días, Madrid. Soy Ricardo Meneses, alcalde de Valdemaqueda, y saludo a Onda Madrid y a todos sus oyentes. Muy agradecido de la invitación para que sepáis de mi pueblo y de mí mismo. Bueno, pues estaré en un ratito contigo, Eli.
Pues aquí le esperamos, alcalde. Bueno, hoy además vamos a visitar un gimnasio muy especial, atención, en el que los complejos no tienen cabida.
Hoy viernes secciones. ¿Y el sábado hay secciones?
Pues no, señora, el sábado no hay secciones porque no hay programa, pero hoy sí, las secciones de hoy son las habituales de todas las semanas, los viernes. Y ya adelanto que vienen cargaditas, porque en gestos que son palabras, José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, analizará el testimonio ante el juez y las declaraciones posteriores a su salida de prisión, del que sin duda el protagonista del día, para disgusto de Pedro Sánchez. Declaraciones de Víctor Aldama. Y Aldama, la presunta corrupción del gobierno, la decisión de Biden de permitir a Zelensky la utilización de misiles de largo alcance, la respuesta de Putin, la amenaza de una guerra nuclear, el supuesto espionaje Amazon por parte del SOE, en fin, está el mundo como está. Bueno, todos estos temas van a ser materia de análisis con Antonio Martín Bomón. Y para terminar, en fin, un poquito de respiro, nos reiremos un rato, seguro, con el Planeta R de Rubén Ruiz. Hacer, o por lo menos vamos a intentar hacer un sándwich. Acabaremos con risas, empezaremos con una buena noticia, porque todo lo del medio, en fin, o gran parte de lo que viene por medio, no tiene muy buena cara. Díaz, buena noticia.
Mira, esta nos lleva a la Basílica de Jesús de Medinaceli. Bueno. ¿Por qué? Bueno, porque inaugura su órgano restaurado en un solemne concierto que va a tener lugar mañana sábado a las 8:30 p.m. Es algo muy especial, en el que se espera que llegue gente de toda España.
Vienen desde Valladolid, Palencia, Ciudad Real, Toledo, Cuenca.
Es Jesús Ruiz, organista desde hace 13 años de esta Basílica de Medinaceli, encargado mañana de hacer sonar ante los presentes esta maravilla. Es el órgano más grande de la Comunidad de Madrid, uno de los mayores de España. Se trata de una joya de estilo romántico de 1952 que hicieron en Bilbao y que tras 2 años de intenso trabajo por parte de una empresa austriaca se va a incluir en ese nuevo concepto sinfónico. No solo ha sido restaurado, sino que ha crecido. Ahora tiene 4 teclados y abarca muchos más tonos musicales.
Se ha ampliado de 42 registros a 92.
La restauración ha devuelto al esplendor a esos 6.000 tubos de este órgano, cuya calidez y resonancia llenarán de nuevo cada rincón de la Basílica. Por cierto, que el de mañana es concierto inaugural, pero que se incluye, porque lo va a haber, una serie de recitales programados para diciembre, en los que se va a contar con la participación de destacados organistas.
Bueno, esperemos que el órgano de Medinaceli sirva para contrarrestar todo lo demás. Nieves, gracias. Clara Esteban, frase del día, please.
Pues ni...
ahora,
pues vamos con nuestra frase de hoy, que es la siguiente. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. La frase es de Ernest Hemingway, ganó el Premio Nobel de Literatura, también el Pulitzer, y fue periodista, soldado, pescador, cazador, bebedor y, sobre todo, escritor. Su vida estuvo a la altura de la intensidad dramática de sus novelas. Como corresponsal en la Segunda Guerra Mundial, estuvo presente en el desembarco de Normandía y también en la liberación de París. Se suicidó en 1961, a los 61 años de edad, dejando obras esenciales de la literatura estadounidense y mundial, como El viejo y el mar, Por quien doblan las campanas o Adiós a las armas. Y esta es la frase de las muchas que dejó Ernest Hemingway que hemos seleccionado hoy. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar.
Tú todavía 60, no.
¿Qué?
Ya, digo, años, que no.
No, todavía no. No, todavía
vale,
no.
Vale, entonces no, claro, no, se no. Entiende por qué no he aprendido a callar, que era lo que decía la frase de Clara, ya.
No, vale, no ahora estoy callado.
Bueno, sí, pero vas a hablar.
Sí, además la báscula me dice que tengo una...
No me hables
física,
de la báscula.
No me hables de... menor estoy... a la que me corresponde.
Ah, ¿sí?
Es que ahora, como te dicen de todas las básculas...
Ah, ¿tienes una báscula que habla?
No, te lo pone escrito.
¿Ah, sí?
Sí, te dice... Bueno, yo no lo leo, ¿eh? Me lo lee el personal training.
Ya. ¿Y qué te dice tu báscula?
Pues dónde tienes localizada tu grasa...
Oye,
tienes exceso de agua...
Necesito saber la marca para no comprármela.
Y luego
yo
te
no
dice,
necesito que nadie me diga dónde tengo el exceso de grasa.
Te pone
por Dios.
Colores, así como caritas, y te dice... Porque tú introduces tu edad física y te dice... Pues tienes una edad que te corresponde a una persona de 33 años.
¿Eso te lo dice a
ti? Sí.
Venga ya, no te lo crees ni tú. Una, dos, yo necesito saber la marca, ya te digo, para no acercarme a una báscula de estas. Solo faltaba que encima me bajen más la moral de lo que ya la tengo bajada.
Se supone que te ayuda.
Estoy yo muy pegada con la báscula.
Porque tú te crees que estás hinchado por la cerveza y es agua.
No, a ver, levanta el dedito y pide paso.
La marca, es Nisuma. Ni su madre se lo cree.
Ah, vale, gracias. Honorato, me lo voy a apuntar. Dios mío.
Pero yo no he contado lo que voy a hacer, ¿no?
Pues cuenta.
Ah, bueno.
Cuéntalo.
Pues hablando de básculas.
La señora canta, pero da lo mismo.
Venga, miente.
Hoy, lo más caro que te has comido.
Madre mía, la báscula. Pónmela cerca y verás.
Fue tal vez un helado de 2 bolas.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí, claro, sí, pues confeccionado con 28 tipos de cacaos, con topping de pepitas de oro.
Bueno, ya.
Fue una focaccia con jamón de Parma y crema tartufada porque te clavaron en una terracita de Florencia.
Qué bueno.
Fueron unos kiwis porque te confundiste al pesarlos en el súper. 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz, lo que os pida el cuerpo.
Ya.
Independiente de la edad que tengáis.
A mi cuerpo me pide de todo. No es que he dejado de fumar. Bueno. Yo me como el mundo.
Pues
estoy yo con la báscula a bofetadas. Yo tengo la báscula a tortas. ¿Pero qué le vamos a hacer, hijo mío? Ahí estamos. Por eso te digo, a mí ponme la báscula cerca y entre pan y pan. Le pego 2 mordiscos y me la zampo. En fin, WhatsApp.
Y Telegram, lo
vale,
que
como
os
siempre,
apetezca.
¿No?
Sí. Y también os podéis contar eso, pues, lo que pesáis, os apetece, aunque no,
no
lo preguntábamos hoy.
¿Por qué? Vamos no, hombre, a no. Más, un peso y eso. Peso 83, pero ya, pero ¿cuánto mides?
Claro.
¿Qué edad tienes? Ya, esto no es un consultorio.
Bueno, otro día hacemos, te habla tu báscula y ya está.
Vale, perfecto. Hasta luego, Sergio. Tiempo en el beso, ese beso a mí en el tiempo. ¿Qué? Esta señora, ¿por qué lleva dos horas aquí con el
Porque
peso?
Hoy nuestro reto nuestro reto tiene que ver con orejas.
¿Es el molde de tu oreja, Carlos?
¡Ah, no!
Es que te he pillado por sorpresa, ¿eh?
Sí, completamente.
Ahí está.
Completamente.
Pues hoy tiene que ver con esculturas, estatuas que tienen una oreja como protagonista.
¿Cómo van a tener una oreja?
Que sí, pero es que te voy más. Hemos puesto tres, ¿vale?
Sí.
Hay como veintitantas esculturas dedicadas a la oreja.
¿Por qué?
No lo sé, no lo sé. Es algo que
¿es necesario?
El ser humano hace.
¿Eso bueno, es un fotomontaje?
Pues sí, es un fotomontaje uno. Uno de estos tres ejemplos que hemos puesto es falso.
Oh,
lo hemos hecho,
pierdes.
Lo he hecho yo.
Hoy pierdes.
Nada, vamos a ver.
No, hoy pierdes.
Que lo dices todos los días.
Ya, también.
Entonces, hay tres ejemplos que podéis ver en X Twitter, en arroba buenos días OM, y tenéis que decidir cuál de ellos es la escultura falsa.
No entiendo la necesidad de hacer una escultura a la oreja, pero
Pero es que dos de estas son verdaderas, que existen, y os diré dónde están,
por
si queréis hacer turismo.
De momento las tres están en X Twitter y en Facebook.
En Facebook, en el reto OM.
¿Y en X Twitter?
En X Twitter, en arroba buenos días OM, que es nuestro usuario.
Bueno, pues entráis, observáis las tres fotografías con una oreja como protagonista.
Sí. Oye, se ha estado hablando de la oreja tanto tiempo, que digo, venga, va, oreja. Ya está.
Ya. Bueno, decidís cuál de las tres es más falsa que
no
una moneda de 4 euros.
No es tan falsa, es un poquito falsa.
Bueno, votáis por
como
ella
la
y a la 1
de
menos
Martín
5.
Romo.
Sí, también.
Igual.
A la 1 menos 5 resolvemos, pero hasta entonces va si bien.
De vez en cuando te voy contando cómo van las
Muy
votaciones.
Muy bien, estupendo, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. Te las vas a perder. Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues además de las pérdidas humanas, que es así que, en fin, son irreparables, las inundaciones de Valencia han dejado miles de hogares y establecimientos arrasados. Con el fin de ayudar a esos negocios afectados, ha lanzado una iniciativa solidaria digital que nos ha gustado mucho y que está bautizada como Adopta un Comercio. Está liderada por, en fin, gente muy conocida, y con ella se pretende visibilizar y recaudar ayuda destinada a esos pequeños negocios familiares que lo han perdido todo y de las que depende la economía, no solamente de las poblaciones afectadas, es que de muchísimas personas. Bueno, uno de los impulsores de esta idea es una agencia de publicidad, la agencia de publicidad Siberia, de la que es ejecutiva de cuentas Elia Yago. Elia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas personas se han unido ya de una forma u otra a esta iniciativa?
Pues mira, ahora mismo tenemos 1.200 comercios, 900 influencers que están ahí para adoptar, y ya ha adoptado 100% 700 negocios.
Bueno, eso es una barbaridad. ¿Cómo podemos contribuir? Ahora hablamos un poquito de los detalles, pero yo creo que lo primero, vaya por delante, ¿cómo podemos adoptar un comercio?
Muy bien. Pues ahora lo principal es entrar en la web, que es adoptauncomercio.com. Y ahí realmente lo que tienes que hacer es inscribirte. Si eres un comercio afectado, puedes inscribirte a través de esa web. Y si eres una persona pues que tiene visibilidad en redes y que puede aportarles ayuda, tienen que inscribirse en el apartado de influencers.
Bien, y si yo quiero echar una mano, ¿cómo lo hago? Porque no soy ni comercio afectado ni influencer.
Sí, genial. Pues a ver, lo que hicimos en principio es para que todo el mundo pudiera ayudar de una forma muy directa y sin intermediarios, es que la web es totalmente abierta. Cuando entras, ves la información de cada comercio y puedes llamarles, puedes enviarles un mail, puedes hacer una transferencia, un Bizum, entonces está todo abierto. Muchas personas que querían donar, por ejemplo, mobiliario, se han puesto en contacto con una peluquería, por ejemplo, y han hablado con ella y han organizado pues cómo mandar el mobiliario. Entonces, es algo totalmente abierto directamente con el negocio.
Fíjate, Elia, es que nos ha gustado especialmente esto. Estamos viendo como cuando ocurre cualquier otro tipo de catástrofe, que hay mucha ONG que anda recaudando dinero, hay mucho particular que también lo está haciendo, gente con muy buena voluntad, gente con no tan buena voluntad, en fin, estamos viendo un poquito de todo. Pero es verdad que cuando donamos nuestro dinero a una de estas cuentas que dicen para recaudar dinero para los afectados, no sabemos muy bien cómo funciona eso. En cambio, vuestra iniciativa nos permite ponernos directamente en contacto con alguno de los comercios afectados y ofrecerles, bueno, pues lo que queramos ofrecerles, desde mobiliario hasta ayuda económica, hasta, en fin, lo que cada uno quiera directamente con el comercio afectado. Y eso es lo que realmente creemos que le da muchísimo valor a esta iniciativa de Adopta un Comercio. Así que enhorabuena, Elia. ¿Cómo surgió, por cierto, la idea?
Pues mira, surgió porque una vez pues pasó todo, nosotros a nivel personal en la agencia habíamos ido cada uno a ayudar a, uh-huh. a una de las zonas afectadas. Entonces, claro, volvimos el lunes pues con los ánimos muy bajos y todos pensábamos lo mismo, que habíamos ayudado pero que queríamos hacer algo más, ¿no? Entonces, nada, estuvimos aquí hablando, pues una charla normal, y de forma espontánea pues empezamos a hablar sobre que al final los comercios daban vida a las poblaciones y además también era una forma directa de ayudar a las familias que se habían visto afectadas. Entonces, así hablando, pues surgió la idea de adoptar un comercio y además, pues bueno, tenemos muy buena relación con Fiftiki, que es una agencia de marketing de Valencia, y también con Ivital, que son quienes han hecho la web y son todos de Valencia. Entonces, nada, contactamos enseguida con ellos porque pensábamos que era algo que había que reaccionar de forma rápida. Ellos enseguida se ofrecieron y así, pues rápidamente conseguimos lanzar la acción y fue muy positiva. La verdad es que el fin de semana del lanzamiento fue una locura y trabajamos mucho, pero encantadísimas porque fue muy emocionante.
Desde luego que sí. ¿Desde cuándo está funcionando y hasta cuándo tenéis previsto que esté funcionando, digamos, esta plataforma, esta iniciativa de Adopta un Comercio?
Pues la lanzamos la primera semana de noviembre y la verdad es que la fecha, no tenemos una fecha de finalizar, porque además queremos seguir continuando ayudando a las personas y la verdad es que la fecha no la tenemos concretada. Así que estamos pensando en hacer alguna evolución para, por ejemplo, en Navidad poder ayudar un poquito más a los comercios. Pero bueno, ahí estamos tanteando a ver cómo hacerlo.
Bueno, como decimos, Eli, es importantísimo echar una mano en este sentido porque dependen muchísimas familias, dependen económicamente de todos estos pequeños negocios familiares, muchas veces pequeños comercios a pie de calle que han quedado completamente destrozados, es decir, que se ha quedado gente que no tiene manera de volver a trabajar hasta que todo esto se recupere. Una de estas personas que ya está siendo beneficiada además por esta iniciativa es Amparo Mata Orti. Amparo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
¿qué tal?
Vosotros tenéis una carnicería, ¿verdad?
Sí, una carnicería en Massanassa.
Exactamente, y creo que habéis vuelto a abrir.
Sí, abrimos el martes, por fin. Somos la primera carnicería que ha abierto en Massanassa.
Bueno, ¿cómo vivisteis vosotros todo el desastre, las inundaciones?
Pues nosotros vivimos en Torrent, que es una ciudad que está a 10 kilómetros de Massanassa. Y a pesar del día que no llovió ni nada, es que fue una cosa un poco extraña. Llovió en otras zonas muchísimos kilómetros más hacia arriba, en Turís, en Chivat. Bueno, ya sabéis que todos esos pueblos también han salido en los medios de comunicación.
Sí.
Bueno, me vengo a referir. Es que estoy trabajando y tengo la tienda a tope.
¡Ay, Dios mío! Claro, pues no te entretenemos mucho.
No te preocupes. Te cuento, el ayuntamiento de Massanassa tiene un bando y notificó a los papás del colegio público y el otro que hay también, que hay dos coles en este pueblo, de que recogieran a los niños porque había aviso de vientos huracanados y quisieron que se llevaran a los nenes para casa. Cancelaron las extraescolares, cerraron el polideportivo y entonces yo pensé, ¿qué hago yo aquí esta tarde si no va a venir nadie a comprar? Y cerré y me fui a mi casa. Entonces, mi compañera y yo, que somos las dos que trabajamos en la carnicería, no estábamos aquí esa tarde.
O sea, que salvasteis la vida, seguramente, por ese anuncio del colegio, fíjate tú, ¿eh?
Del ayuntamiento de Massanassa.
De Massanassa.
Por WhatsApp, por redes sociales y por el bando, por los altavoces del pueblo. Entonces, decidí cerrar. Yo, como estoy en la Asociación de Comerciantes, lo comenté con mis compañeros y lo dije. Algunos también decidieron cerrar y, bueno, los locales destrozados, la verdad es que sí, pero bueno, por lo menos teniendo cerrado, pues nos salvamos nosotros.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo encontrasteis el local cuando pudisteis volver a Massanassa?
Destrozadísimo. El escaparate reventado, 60 centímetros de barro, son ciento y pico metros cuadrados llenos, nos costó más de 5 días quitarlo todo, bueno. Ayuda, la verdad que hemos tenido bastante por parte de amigos, familiares y voluntarios que vinieron andando desde Valencia, que no sé cómo agradecérselo, la verdad que desde aquí muchísimas gracias a todos los voluntarios. Y luego Adopta un Comercio fue de las primeras organizaciones que se pusieron en marcha. Contacté con ellos a través de una amiga que me puso en contacto con ellos. Enseguida me llamaron. Enseguida me encontraron un influencer que me ha estado apoyando también, el doctor Félix Torán, que es valenciano, que vive en Francia. Y,
sí.
Y él ha estado pues promocionando mis fotos en internet, en Instagram, para que yo consiguiera ayuda. Y gracias a Adopta un Comercio, pues una familia de Salamanca me contactó y sí. Me envió cosas para mi carnicería, para que no tuviera que... Pues eso, una ayuda inestimable. De verdad que solidaridad he encontrado después de todo lo malo y lo mal que lo hemos pasado. Sí que me he sentido bastante arropada por la gente. Si no económicamente, con sus manos, vamos... En 3 semanas me he puesto en marcha porque la verdad que me he sentido muy, muy, muy apoyada. La verdad es que sí.
Fíjate, y ahora a estas horas tienes el comercio, tienes la carnicería a tope. Y ahí
tengo 8 personas esperando, pobre.
Madre mía, pues nada, te vamos a dejar que les atiendas. Amparo,
vale,
de verdad,
gracias.
Enhorabuena por esa
gracias.
Decisión que tomasteis y sí. por haber conseguido volver a abrir esa carnicería Casaplanes en sí. Massanassa. Si pasamos sí. por allí, pasaremos a verte por la carnicería.
Gracias a Adopta un Comercio y gracias a todo el mundo que me ha apoyado y espero que vengáis. Sí, este verano tenéis que venir a Valencia a apoyarnos porque esto hay que levantarlo como sea.
Desde luego que sí. Yo creo que va a haber mucho movimiento hacia allí.
Sí.
O sea que
madrileños, sí. muchísimas gracias porque tenemos los autobuses de Madrid trabajando porque no tenemos metro. Están haciendo de transporte público. Cada vez que preguntaba a voluntarios que venían a traernos comida, ¿sois de dónde sois? ¿De Parla? ¿De Aranjuez? ¿De Madrid? De ¿Madrileños? ¿Se han volcado con nosotros? Bueno, me da ganas de llorar. Es increíble.
Amparo, que tengas muchísima suerte, de verdad. Un beso enorme.
Gracias.
Nos vemos en tu carnicería, en Massanassa.
Gracias, Eli.
Las clientas se estarán impacientando ahí todas diciendo,
¿sí?
Amparo, que estamos aquí. Gracias, un beso enorme, Amparo.
Gracias.
Adiós.
Gracias a todos. Adiós,
Elia, escuchar testimonios como el de Amparo realmente es emocionante y supongo que hace que merezca la pena y que estéis muy satisfechos de esta iniciativa que habéis llevado a cabo, la de Adopta un Comercio.
Sí, la verdad es que sí, es que con Amparo fue de los primeros comercios que se inscribió y ya hablamos con ella por teléfono y claro, se emocionó porque era algo muy duro. Entonces volver a hablar con ella después porque hemos hecho seguimiento de comercio y hemos estado llamando para ver qué tal, habían recibido ayuda o no. Y escucharla a ella fue emocionante, la verdad. Porque
bueno,
lo escuchamos al principio, sí.
Repítenos, por favor, ¿dónde nos ponemos en contacto con vosotros? ¿Cómo podemos participar de Adopta un Comercio?
Pues tenemos una cuenta de Instagram que es Adopta un Comercio, que ahí vamos también informando, pero sobre todo a través de la plataforma que se llama adoptauncomercio.com. Ahí podéis entrar y ver todos los comercios que necesitan ayuda.
Perfecto, adoptauncomercio.com. Podemos echar una mano de manera directa a comercios que necesitan, bueno, desde mobiliario hasta gente que eche una mano, hasta utensilios que necesitan para ponerlo en marcha de nuevo. En fin, todo el que esté interesado, ahí lo tiene, adoptauncomercio.com, sin intermediarios. Hablamos directamente con la persona que necesita algo, se lo ofrecemos y tenemos la seguridad de que nuestra aportación va a llegar donde tiene que llegar. Elia Yago, ejecutiva de cuentas de Siberia, que es una agencia de publicidad que ha puesto en marcha, una de las que ha puesto en marcha esta iniciativa. De verdad, enhorabuena y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. 7ª temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Hoy viernes vuelve la Liga al partido de la Onda tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 por el 106, el Getafe tiene casi una final ante el Valladolid. Y te lo contaremos como si estuvieras allí. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 37 minutos de la mañana y todos los viernes a esta hora solemos recibir por aquí a un alcalde que viene a demostrarnos que además de ser alcalde, es una persona humana. Esto de la persona humana lo digo yo, evidentemente que es una redundancia.
Le pellizca un poquito y ha saltado, ¿eh?
Porque el otro día hubo un colaborador de este programa que me dice, ¿pero por qué dices lo de la persona humana? Digo, hombre, porque quiero.
Quiero básicamente
que no lo digo porque piense que estoy aportando algo a la humanidad, precisamente, sino porque... Bueno,
una forma de hablar,
exactamente. Nieves, ¿de dónde nos traemos hoy un alcalde?
Ha venido de Valdemaqueda, es un pueblo ubicado en la sierra oeste de la región, está a 72 kilómetros de la Puerta del Sol, linda con Santa María de la Alameda, con Robledo de Chavela, limítrofe con la provincia de Ávila. Actualmente hay poco más de 900 vecinos empadronados, son los maqueanos, aunque gentilicios hay unos cuantos y con historia. Es un pueblo resinero y de eso sabe también mucho nuestro alcalde. Tiene un importante patrimonio ambiental, en flora, en fauna, cuenta con una zona de especial protección de aves. Y fíjate que el Puente Mocha es uno de los emblemas de la localidad, junto con las iglesias de San Lorenzo, con la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en honor, por cierto, a la que se celebran las fiestas patronales a mediados de agosto. Pero no hay que olvidar la celebración del miércoles de ceniza, algo muy especial allí, porque los lugareños degustan en la Plaza del Pueblo las patatas con bacalao.
¡Qué buenas!
Muy ricas, sí, elaboradas por las guisanderas de la localidad.
En fin, pues ya tenemos con nosotros al alcalde de Valdemaqueda, o si lo preferimos, a Ricardo Méndez. Ricardo, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, buenos días, Nieves. Encantado de la invitación que me hace Onda Madrid. Y bueno, que me escuchen los madrileños y poder presentar a mi pueblo y que conozcan un poquito más Valdemaqueda, un pueblo serrano y muy bonito, con mucha historia y con mucha, sobre todo, patrimonio, como decía Nieves, medioambiental.
Claro.
Tanto en flora como en fauna.
Bueno, tú naciste en Valdemaqueda.
Sí,
¿eres, como ha dicho Nieves?
Bueno, yo soy maqueano, pero además tenemos otros cuantos gentilicios, el oficial.
Cuéntame. Maqueano, pero
el
además...
oficial sería valdemaquedano.
Sí.
Maqueano es un, bueno, pues una derivación de valdemaquedano, pero luego nos llaman ahumados, así más que ahumados.
Sí, pero ¿eso por qué?
Porque hasta los años 50 no hubo luz eléctrica en Valdemaqueda y entonces de una parte del árbol resinero se cogían unas teas, una especie de candiles, se ponían dentro, se encendían. Claro, el humo que genera eso es un humo negro, que se ponía negra las casas y se ponían negras las personas.
Ah,
entonces, claro, los llamaban ahumados. Y luego también nos llamaban pegueros.
¿Y eso de dónde viene?
Pegueros es una estufa que se metía la resina que es de los pinos que sacaba para sacar luego pegamentos y pez para las botas. Entonces era una estufa, pero entonces en la peguera. De hecho, hay un sitio que se llama la Cuesta de la Peguera, que hoy quizás algunos vecinos o algo del pueblo o los que vivan, que hayan venido a Valdemaqueda a vivir, se están enterando que la peguera es una estufa que existía en un determinado sitio para obtener la pez de las botas y pegamentos.
Fíjate.
Ahí vienen los gentilicios.
Fíjate que tenéis un montón de gentilicios. No, nos podemos quedar. No, desde luego que no. Bueno, tú naciste en Valdemaqueda, pero lo has vivido mucho tiempo fuera de allí, ¿no?
Sí. Nací en Valdemaqueda, soy de los últimos ya que nacieron físicamente en el pueblo, porque luego la verdad es que luego la gente pues nacía en el Escorial o en Madrid. Y bueno, yo tengo una hermana mayor que nació en Madrid, curiosamente. Yo nací en el... existe mi casa donde nací. Y luego, sí, a la edad de unos 12, 13 años me fui a estudiar fuera, la parte que me quedaba del DGB y luego el BUP y luego estudié aquí en Madrid psicología. Y ahí he estado 30 años en Madrid también trabajando.
¿Por qué volviste al pueblo?
Bueno, pues siempre la cabra tira al monte, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, nunca he dejado de ir. El fin de semana, mis padres vivían en el pueblo y entonces, bueno, siempre iba a verles. Por actividad también, el monte siempre me ha gustado. Y los perros, entonces siempre me ha tirado mucho Valdemaqueda.
Bueno, y ibas los fines de semana, como tú dices, vacaciones en verano y este tipo de cosas, pero mientras tanto tú trabajabas y tenías tu vida en Madrid. Bueno, ¿en qué momento dices, yo ya me quedo en Valdemaqueda y además voy a ser el alcalde? ¡Hala! Que se enteres.
Bueno, eso tiene otro proceso un poco más largo del alcalde.
Supongo.
Pero bueno, decido ir. Decido volver a Valdemaqueda y a instaurarme. Bueno, mis trabajo en el sector donde trabajaba era el sector de la banca.
De la banca, sí.
Los proyectos. Uno de los proyectos más grandes fue aquí cerca, en Boadilla, en Santander.
Sí.
Entonces, bueno, pues me pillaba bastante bien ir al pueblo, porque ya no entraba a Madrid, entonces me decidí a instaurarme en el pueblo. Y luego ya empezó a picarme el gusanillo de la política, nunca ha dejado de picarme, pero bueno, he estado un poco más distante, viendo un poco más distancia de la política, pero bueno, una vez que me instauré en el pueblo, pues ya era más fácil, pues ya estabas como más al tanto de los problemas de los vecinos.
Ya.
Y ahí ya sí que empecé a estar más metido.
Hombre, yo supongo que uno cuando toma esa decisión de decir, oye, estoy trabajando, pero, oye, aquí hay problemas en mi pueblo que a mí me gustaría solucionar. En el caso de Valdemaqueda, ¿cuáles eran esas cosas que tú dijiste, esto lo tengo que arreglar, pues esto no puede seguir como está en estos momentos?
Sí, bueno, tengo que decir primero que yo antes de alcalde fui la anterior legislatura concejal.
Concejal.
Estuve en Medio Ambiente y Deportes. Pero bueno, yo ya veía que Valdemaqueda lo que necesitaba era crear una serie de condiciones que fueran atractivos para que la gente se quedase, que fuera fuera su residencia habitual. Pues mejoras en el transporte, en la conciliación familiar, en algunos servicios que nos faltaban, que vamos mejorando. Entonces, pero sobre todo la comunicación y la conciliación familiar creo que para los municipios como el mío es fundamental para poder crecer un poquito. Porque crecer significa dimensionar en plantilla administrativa, en otros recursos de la comunidad. Entonces mejorar sobre todo eso.
Fíjate, yo siempre digo y pienso además, y lo digo porque lo pienso, que gestionar un pueblo, por ejemplo, de las características de Valdemaqueda no es fácil, porque tienes que hacer que el pueblo crezca y la vida de los vecinos sea exactamente igual de confortable que la de alguien que vive en una gran ciudad, pero al mismo tiempo tienes que mantener la esencia del pueblo, que es lo bonito. Y a veces es complicado, ¿no?, casar una cosa con otra.
Sí, es que un alcalde de un pueblo pequeño hace mucha labor de gestión. O sea, estás muy al pie de la calle, entonces sabes un poco los problemas más de la gente, más al pie de la calle, aparte de la gestión, que es como otro municipio con otras dimensiones. O sea, Valdemaqueda tiene...
Luego ocurre otra cosa, los municipios de la sierra, Valdemaqueda, entre ellos, son muy bonitos y la gente pues va mucho, por ejemplo, en verano, ¿no? Con lo cual, vuestra población, hay momentos del año en el que se multiplica, a veces se dobla, o más del doble, claro. ¿Cómo ofrecer los mismos servicios cuando es por un espacio muy o servicios, cuando es por un espacio muy acotado en el tiempo durante unos meses, que pueden ser los de verano o los de Navidad y demás, dar servicio al doble de la población para la que uno está preparado.
Has dado justamente la clave. O sea, es decir, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en municipios pequeños, que con una plantilla tenemos que dar el servicio que actualmente somos 900 y poco vecinos a 3.000 en verano, los servicios de limpieza, de bueno, pues todo esto, cualquier servicio, o sea, se multiplica por 3. Y ya. es un hándicap. Esto lo comunicamos siempre que tenemos reuniones con... pues con la presidenta o con los consejeros, y que sean conscientes que los municipios pequeñitos llega un momento que nos desborda. Encantado de que venga gente, porque genera un negocio pues al pueblo, a los comercios y al pequeño empresario y tal, pero al ayuntamiento como tal nos genera mucha demanda de servicios.
Mucho problema, ya lo creo. Bueno, ahora con el teletrabajo uno se puede dedicar prácticamente a lo que quiere, pero ¿de qué vive normalmente la gente en Valdemaquera o vivía hasta ahora?
Bueno, ahora ya que hay mucha diversidad de vecinos que han venido a vivir a Valdemaquera, sobre todo por la fibra, ¿no? Fue un avance bastante importante. Pero Valdemaquera pasamos de históricamente del monte y el ganado a la construcción. Fundamentalmente ha vivido a la construcción. Y bueno, lo hará mucha gente que tenemos en primera residencia, pues bueno, teletrabaja y bueno, pues no se desplaza tanto a Madrid.
Ya. ¿Tienes hijos? ¿Dos?
Tengo dos hijos.
¿De qué edad?
15 años.
¿Los dos tienen 15 años? 15 años. ¿Qué son, mellizos, gemelos?
Sí, tengo niña y niño.
Mira, mellizos. Oye, ¿y qué tal llevan lo del pueblo?
El pueblo les encanta, porque ellos desde pequeños, pues siempre, aunque hemos vivido unos años en Madrid con ellos... Pero bueno, al final era salir el viernes pitando para el pueblo. Y ya. Luego ya, cuando decidimos vivir definitivamente en el pueblo, ellos están encantados.
No, lo digo porque, fíjate, 15 adolescentes y les quedan unos cuantos años. Porque ahora en la adolescencia hay adolescentes de 30 años, yo conozco alguno, de 30 años que ahí siguen colgados en la adolescencia. Y es verdad que muchas veces dicen, hombre, un pueblo. Aquí, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hace la gente joven en Valdemaquera?
Bueno, pues la verdad es que la gente joven, bueno, también se desplazan mucho porque tenemos buena comunicación con los pueblos colindantes y con Madrid. Pues ya la gente sube a Madrid en autobús
También.
Hay mucha vida en verano. En estos pueblos que en invierno, sí que la verdad es que tenemos para la juventud, estamos intentando que haya algo más, ¿no? Aparte de, hemos abierto... inaugurado un centro de lectura el año pasado, hacemos actividades para ellos, pero a nivel de diversión suelen, bueno, tienen algunas peñas que hacen algunas fiestas y demás, pero suelen desplazarse también a incluso a Madrid.
Bueno, ¿y tú qué haces cuando tienes un rato libre? ¿Tienes algún tipo de hobby? ¿Qué te gusta hacer?
Bueno, yo, mi hobby es, bueno, se concatenan monte, perros, porque son gran afición son los perros.
Ya. ¿Cuántos tienes?
Pues ahora 6 perros.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, soy criador de una raza...
¿De qué raza? ¿Se puede saber?
Pañel bretón. Es una raza francesa, de origen francesa de la Bretaña, y es una raza de caza. Y bueno, pues me dedico mucho a eso. Y cuando tengo un poquito más de tiempo, ahora como en la alcaldía tengo menos, soy también juez de la canina española. Y compito. Voy a competiciones tanto de morfología como de caza.
Mira.
Y bueno, pues además luego viajo por tanto en España como fuera. Ahora menos. Ahora estoy un poco limitado con el cargo. Lo sabía, o sea, era algo que tenía asumido.
Sabías a lo que...
Pero cuando puedo tengo un rato, estoy en el monte. Yo me búscame en el monte.
Bueno, a gritos. Ya me vieras tú por el monte cómo lo hacemos. Es verdad que tú ya conocías un poco el funcionamiento del ayuntamiento después de ser concejal. ¿Pero ha habido algo que te ha sorprendido una vez que eres alcalde y has dicho, corcho, pues en esto no había pensado yo, o esto no me lo esperaba yo?
Bueno, el salto es un salto cualitativo y cuantitativo. Llevar una concejalía es una responsabilidad, pero siempre el alcalde está detrás. Ahora el que está detrás soy yo. Entonces, claro, llevo tantas cosas porque no somos muy poquitos, somos 7 concejales, 4 en el equipo de gobierno. El único que está liberado prácticamente al 100% soy yo. Entonces tengo mucha carga de trabajo y, claro, la responsabilidad no tiene nada que ver. Es un poco...
Entre tan poquitos, ¿cómo son los plenos? ¿Os ibais bien incluso?
Bueno, vale todo, vale todo.
Ya. Habrá alguno rebelde, ¿no? Por
siempre
ahí que esté
bueno,
siempre esperando a que el alcalde meta la pata. Ay,
es que si no habría salsa de la política, si no sería muy aburrido.
Ya, el resto también son de Valdemaquedá, quiero decir, ¿os conocéis de toda la vida o no?
En los concejales sí hay de Valdemaquedá. Queda y otros que tienen origen Valdemaquedá y otros que son de fuera. Tengo de todo.
Hombre, sería muy divertido que todos fueses de la misma pandi de cuando erais críos. ¿Sigues teniendo amigos de cuando eras crío en Valdemaquedá?
¿Sigue habiendo gente que
se ha quedado por allí o que va a los fines de semana, por lo menos, ¿no?
Muchos. La verdad es que empezamos en el cole juntos, era cuando se hacían los quintos, también es otra costumbre que tenemos en Valdemaquedá, los quintos. Entonces, bueno, siguen casi la mayoría, te puedo decir que la mayoría sigue viviendo en Valdemaquedá.
¿Y tú vives en la misma casa que tenías hace, bueno, pues cuando volviste al pueblo o cuando naciste?
No. Yo nací en unas que era de mi abuelo, luego mi padre hizo otra casa donde vivíamos nosotros, de ahí donde nací yo. No, esas casas se vendieron porque mi madre falleció hace un par de años y bueno, pues yo ahora tengo una casita mía cerca de la plaza y no vivo en...
¿Y no protestas a los vecinos por los perros?
No, mis perros no los tengo en el municipio. Tenemos una zona,
bien,
un kilómetro del casco urbano que habilitamos hace muchos años para la gente que tenía, pues, quería tener unas gallinas o tenía animalitos y demás, pues, para evitar problemas de ruidos y de molestias, sacamos los animales de... No estoy a decir que la gente pueda tener perro en casa, que...
Ya,
yo
sí,
pasa
pero
que ahora,
hombre,
donde vivo no tengo jardín,
claro.
Entonces, bueno, pues sí que tiene.
Ricardo, ¿cuál es la última vez que te ha parado un vecino para decirte, pues, ¿estás claro qué dice los vecinos? ¿Ricardo, el socavón ese?
Pues
¿Ricardo, la farola que se le ha fundido? ¿O Ricardo, el charco de...?
Esta mañana, a las 8 de la mañana tomando café.
¡Madre mía!
Pero bueno, que es lo bonito de la política de...
¿Qué te han pedido
pequeños.
Exactamente?
Pues me han dicho que había en un bache que había en el que se había hundido el hormigón, creo que ha sido por la canalización del desagüe, pues estábamos arreglándolo, estamos ya en ello. Pero que eso es lo bonito, a mí eso me gusta, siempre me ha gustado la cercanía y
claro,
es lo bonito de la política. Ahora estoy un poco, me quejo un poco porque estoy demasiadas horas dentro del ayuntamiento. Tengo tanta burocracia que no me da tiempo a hacer política realmente, estar en el pueblo y tal. Y eso muchas veces ayer estuvimos con la presidenta en Colmenar del Arroyo presentando unos servicios y se le decía que muchas veces el alcalde de Pozuelo de Alarcón o Boadilla tienen tanta estructura que pueden dedicarse a estar más a la calle. Los pequeños tenemos que ser de todo. Tenemos
yo
una
me lo
hice
o me lo como, claro, si no queda más remedio. Pregunta obligada antes de dar paso a Nieves Ortiz con su cuestionario. Ese proyecto que de ninguna manera quieres dejar sin solucionar antes de que dejes de ser alcalde cuando sea.
Bueno, hay un par de cosas que están ahí, que es uno es cerrar totalmente lo que es el polideportivo, que es una fase 4 que estamos en 1.200.000 euros y tendremos que sacarlo en esta legislatura. Y otro proyecto fundamental es poder aportar vivienda protegida, bien en régimen de alquiler, con derecho a compra y poder en esta legislatura tener muy encaminado para que la gente pueda optar a esas viviendas.
Cuidado mucho que las viviendas sean bonitas. Estén dentro de la arquitectura del pueblo, que se han hecho tantas barbaridades en los pueblos con esas casas horrorosas, que en fin, yo siempre abogo porque los pueblos mantengan por lo menos la estética de un pueblo, que es lo bonito que tienen. Bueno, Nieves Ortiz,
venga,
vamos con ese cuestionario tan temido siempre por nuestros invitados, de preguntas breves para respuestas cortas.
Venga, pues el color.
Mi color preferido, el azul.
¿El número?
Número como tal no, pero los pares.
¿Coleccionas algo?
Suelo con pins. No soy muy friki, pero bueno.
Pins.
Bueno, ¿tienes alguno de alguna banda de rock?
No, sobre todo de perros.
¿Qué horóscopo eres?
Acuario.
¿De qué equipo de fútbol?
Del Atlético de Madrid, claro.
¿Socio?
No.
No. ¿Has jugado al fútbol?
Sí, he jugado al fútbol, incluso pertenecía a las categorías inferiores del Atlético de Madrid.
Ah, mira.
¿Cuánto pesas?
Uy, 58.
¿Has hecho dieta?
¡Qué suerte! ¡Por Dios! ¡Yo quiero!
Bueno, mira. No, la pandemia me afectó bastante, perdí bastante peso y ahora estoy hecho hago bastante
un
ejercicio.
Pincel. Claro que sí.
Vamos, la parte de tu cuerpo que más te gusta.
Uf, los ojos.
¿La que menos?
La nariz.
¿Te operarías estéticamente de algo? ¿Te operarías estéticamente?
No.
Tienes que tatuarte, esto es una pregunta obligada, tienes que elegir el nombre de alguien y dónde, ¿dónde te lo tatuarías?
Qué mala es Nieves, ¿eh?
Sí. Mucho.
En el pecho.
¿En el pecho? ¿Y cuál sería?
¿El nombre? Sí. ¿Un nombre o de...?
¿Un nombre? ¿Un nombre?
¿De una persona?
Bueno, un nombre. ¿Un nombre? Perdona. Un nombre.
Un nombre, bueno, el de mi madre, Victoria.
Muy bonito.
Bueno, bien, sí.
¿Sabes cambiar un enchufe?
Sí.
Vale, ¿cuántos cafés tomas al día?
Muchos, 6.
¿Eres
ahora descafinado,
Bueno. ¿Eres más de turrón o de polvorón?
Turrón.
¿Y de los que toca la zamomba en Navidades?
No.
¿Has pasado alguna vez por el quirófano?
Sí.
¿De qué has operado o te han operado?
Tuve un accidente cuando era joven con 21 años de cadera.
Vaya. Si te dieran a elegir, ¿qué preferirías? ¿6.000 euros ahora o 100.000 euros en 10 años?
100.000 en 10 años.
¿Eres ahorrador?
Poco.
¿Y presumido?
Bastante.
¿Vas a misa?
De vez en cuando.
¿El viaje de tus sueños?
Conocer las antípodas a Australia.
¿En la playa eres más de tomar el sol o de chiringuito?
Chiringuito.
¿Y de barbacoa de chorizo parrillero?
También, sí, sí, muy de barbacoa.
A ver, antes de que se me pase el tiempo, está decidido a contar un chiste, no puedo perder la
ocasión.
Ah,
bueno.
Uy.
Venga.
Dice, si una persona sabe de podología y de psicología, dice, ¿pensamos que es un médico de los pies a la cabeza?
Bueno.
Claro, tú que has estudiado psicología, ¿alguna vez has ido al psicólogo?
Sí.
¿Y al podólogo?
No, al podólogo.
¿No tienes callos?
No.
¿Tu mayor virtud?
La pasión. Soy apasionado.
¿Tu mayor defecto?
Despistado.
¿Y tu primer coche?
Un 127 blanco.
¿Llevas camiseta interior?
No. No me gusta.
Oye, además que hace mucho frío, podía llevar perfectamente una de termolactil.
Hombre. ¿Has copiado alguna vez en un examen?
Sí.
¿Te han pillado?
No.
¿Dónde te diste tu primer beso amoroso y con quién?
En el pueblo. Uy, ¿con quién? Uy.
Déjalo. A lo mejor no conviene. Que el pueblo todo se conoce.
¿Crees que el amor todo lo puede?
Sí.
Cuando eras niño, ¿qué querías ser de mayor?
Veterinario.
¿Y tu merienda preferida cuál era?
Pan con chocolate.
¡Ah, qué bueno!
¿Duermes desnudo?
No.
Tengo
la última.
Que preguntarle.
Venga.
A ver, el color de la ropa interior. Es que estás un clásico, Ricardo. Sí.
¿De mío o de mujer?
Tuyo.
Tuyo, el que llevas hoy,
mío,
por ejemplo.
Azul.
¡Azul!
¡Ah, su
bueno,
color preferido!
Es alcalde de Valdemaquedá y es persona humana. Y así lo ha demostrado Ricardo Meneses, alcalde de Valdemaquedá. Un placer, muchísimas gracias. Que consigas todo lo que te has propuesto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vemos en Valdemaquedá. Que no lo
estáis
conozco.
Estáis invitadas.
Pero
y
acabo de dar cuenta que lo tengo bastante a mano. Así que ahí nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Nieves. Llegan las noticias.